Siempre es muy agradable poder robarle un poco de tiempo a nuestra ocupadísima directora de Radio Primavera Sound para que venga aquí a la radio a hablarnos de lo que sea, porque como periodista cultural puede hablarnos de muchas cosas, pero hoy nos da especial orgullo poder entrevistarla como autora, artista, creadora de su primer libro.
Johan, segundo.
No es el primero.
Es el segundo, pero el primero era como un...
No, segundo, casi tercero, ¿no? Es como está entre mí.
O sea, es el segundo, el primero escrito yo sola, digamos. No, este es el segundo después de Putus Himnes Generacionals, sí, que fue un libro escrito a cuatro manos con Andreu Gumila.
Bueno, vale. Pues segundo, vale. Pero digamos...
Y luego algún que otro capítulo de otro libro, como uno que escribimos a cuatro manos con Ben, precisamente.
Ah, sí.
Que escribimos en la publicación del Festival de Sitges sobre Tron.
Es verdad.
Macros Ocultas, y que coescribimos el capítulo sobre las bandas sonoras de Tron. Por supuesto, Ben se encargó de Tron Legacy con Daft Punk, y yo del Tron histórico con Wendy Carlos.
Ah, vale. Bueno, pues ahora Rosalía es la que te ha ocupado tu cabeza durante ¿cuántos meses?
Pues un año.
Un año.
Y bueno, o sea, en julio se cumplió un año, que es cuando fuimos a enviamos el libro a imprenta, pero bueno, luego desde la publicación, que ahora pues ya justo mañana se cumplen dos semanas. La verdad es que continúo a tope, atrapado en su universo, la verdad.
Oye, sobre todo para toda esa gente que sueña con escribir un libro algún día, pero es que nunca encuentro el tiempo. Es como, chicos, Marta dirige una radio que son 7 días a la semana non-stop, con viajes y tal. ¿Cómo sacas tiempo para escribir un libro? Además de responsabilidades familiares que tienes.
Pues, a ver, para empezar, como el libro fue un encargo de la editorial, claro, digamos que eso... El impulso me vino llegado desde fuera, ¿no? Porque si no, pues es cierto que a mí en realidad me gusta mucho escribir y he hecho durante buena parte de mi carrera, pues lo que me he dedicado es a hacer periodismo musical escrito, y es algo que me gusta mucho y echo de menos, pero que como el trabajo que hacemos en Radio Primavera Sound, pues es un poco distinto, pues es una dimensión que tengo alejada, pues cuando me llegó esta propuesta... Pues pensé, wow, la oportunidad de volver a hacer esto que tanto me gusta y además adentrarme de esta manera a profundizar en el universo de una artista que me interesa mucho y que quizás es la artista que me ha interesado pues en la última década. Mm. Pero bueno, esto que sea un impulso exterior, pues claro, también implica deadline, implica una disciplina, claro. y bueno, y esta disciplina significó escribir cada día de 6 a 8 de la mañana y los fines de semana full time.
¿Te lo habías planteado antes, si no hubiese llegado la propuesta de Cúpula?
Pues no, la verdad es que no. Digamos que un libro... o sea, un libro periodístico o como centrado en así como en esta dimensión a partir de sobre un artista no era algo que me hubiese planteado, la verdad.
Me encanta porque
pero a la vez cuando llegó la propuesta pensé, jolín, pues que me apetecía mucho y también pensé, bueno, ¿y por qué no? Porque precisamente siendo un artista que ha conseguido tanto reconocimiento en el exterior, esto es algo que iba a llegar y pensé pues que quizá era oportuno que se encargase a alguien que hubiese coincidido con ella en el mismo espacio-tiempo en el cual se estaba arrancando su carrera.
Es que me encanta porque además como artefacto de su tiempo es una buena hemeroteca para consultar no solo cosas de Rosalía, sino cosas de moda, la historia del reggaetón visto a través de los ojos de alguien como Rosalía. Me gusta mucho el apunte que hace sobre cómo ella con el tema de Saoko de alguna manera rinde tributo a Daddy Yankee.
Es como un tributo y un diss a la vez, ¿no?
Exacto. Es como, oye, hay bueno, como en todo en el arte, hay cosas que están bien, pero ha habido tal. ¿Consideras que Motomami es una carta encubierta de amor al género del reggaetón y las tendencias latinex?
pero no encubierta para nada, ¿no?
No encubierta, pero es que me he dado cuenta a raíz de leer lo que ponías, digo, ostras, la reflexión que hago es, vale, Los Ángeles era, oye, he estudiado flamenco tantos años que quiero dejar un testigo de lo que es mi aprendizaje. Mal querer es, ahora hago cubismo, he pintado el bol de frutas de Caravaggio, ahora hago el cubismo con el mal querer. Y siguiente episodio, Motomami, dices, hostia, este disco es más reggaetonero, entre comillas, que otras
cosas. Sí, pero a la vez muy, muy experimental. O sea, al final, aparte, me ha gustado mucho esto, que esta manera como has definido el mal querer como este flamenco, pero bueno, ya como buscarle una forma de expresión propia, ¿no? A partir de esta influencia. Pero lo que creo también es que veníamos dos discos en los cuales El Mal Querer es un disco conceptual que además, como sabéis, este año Rolling Stone lo revisó su lista de los mejores discos conceptuales de todos los tiempos y El Mal Querer se disparó a las primeras posiciones. Wow. por delante de, por ejemplo, Ziggy Stardust o por delante de Sgt. Peppers. Es decir, veníamos de un disco que, como dices, era Rosalía explorando esta formación flamenca como Los Ángeles. Mm. Después, El Mal Querer, que es un disco conceptual. Y Motomami es un disco que la sitúa un poco en este universo de artistas actuales que utilizan el pop para hacer canciones confesionales, por decirlo de alguna manera, como pueden ser Charlie XCX con Brad o como puede ser Chappell Roan. Pero ella, pues lo que retrata es, por un lado, su experiencia, cómo le ha cambiado la vida el hecho de convertirse en una estrella del pop de primer nivel, y a la vez cómo la relación con Rauw Alejandro y el vínculo con Latinoamérica, resultando también del hecho de formar parte de este mundo que es el ser una artista de los Latin Grammy, etcétera, etcétera, pues cómo esto permea en su experiencia personal, y por eso pues el disco tiene tanto de carta de amor a la música dominicana y de Puerto Rico.
Entonces tú, habiéndote bañado en Rosalía durante un año tan intensivamente y teniendo toda esa información, ¿podrías adivinar cuál va a ser su siguiente paso a nivel de concepto? Sea un poco nuestro generador de AI y
pero es que entonces no estaría aquí. Al final los artistas son las personas artistas son las visionarias, mientras que nosotros los periodistas somos quienes estamos esperando a que la visión suceda y entonces aspirar como mucho a interpretarla. Sí. pero vaticinar para nada. Te diría que justo por lo que te decía, por cómo van las tendencias actuales, me imagino más un disco en la línea de Motomami, es decir, utilizar la experimentación sonora, el acercamiento a las tendencias musicales actuales o pasadas por su tamiz, pero utilizarlo para de alguna manera relatar su experiencia, sus vivencias actuales, más que un disco conceptual. Pero bueno, ya te digo, es un poquito algo basado en las tendencias actuales. Y a la vez me contradigo, me transformo. Si justo estoy defendiendo que es una artista visionaria que se avanza a las tendencias, pues igual justo lo que sería que fuese en otra dirección, ¿no?
Ojo que Motomami, antes has mencionado la lista de Rolling Stone, se ha colado también en la lista de los mejores discos de Pitchfork de lo que llamamos de década.
En el número 8, creo.
Número 2020, 8.
Número 8, top 10.
Número 8.
Imagínate.
Número 8. A ver, ya está. La pregunta que todos tenemos en los labios, como ya hay historial de que ya te comenta algún DM o cuando posteabas cosas de su gira del Motomami,
a ver,
algún repost.
Esto sucedió, pero como sucedía con mucha otra gente, es decir, que ella como creo que es una artista que es muy generosa con su fandom y a la vez pues que también es muy agradecida con las personas que la han apoyado, pero personas que la han apoyado, me refiero a esto, desde periodistas como yo a eso, a fans, clubs de fans, etcétera. Rosalía sigue absolutamente todas las cuentas de clubs de fans que existen sobre ella, sean una cuenta con decenas de miles de seguidores o con algún centenar y de cuentas de fans en Latinoamérica, por ejemplo. Es decir, nada excepcional, creo, con el hecho de que me hiciese como algún comentario y no ha habido ninguna relación.
No ha reposteado nada sobre este libro, todavía no, ¿no?
Lo que estoy muy contenta es, por ejemplo, que uno de los clubs de fans de Rosalía en Instagram con mayor seguimiento sí que han estado muy a tope reposteando.
O sea, entonces estamos seguros de que Rosalía sabe de la existencia del libro.
Obviamente. Sí, claro que sí.
Obviamente. No tenemos ninguna, no hay ninguna evidencia al respecto.
¿Tuviste algún reparo? Aunque es todo elogio y es desde el amor, donde no hay nada que critique negativamente ninguna de sus fases en todo este abecedario.
Totalmente salido desde el corazón, y precisamente igual si me hubiesen propuesto escribir un libro sobre un artista que me generase, pues a quien le encontrase algún claroscuro artístico, por favor, algún claroscuro artístico, ni siquiera, o sea, no habría aceptado.
Sí, pero tenías reparo en porque cuando es un libro no, ¿cómo era la
no
palabra?
Oficial, ¿no?
No oficial, sí. No, ¿cuál es la otra? No. Cuando un artista
autorizado,
no autorizado. Cuando es una cosa, te das, porque hay cierta cercanía contigo con Rosalía, entonces tenías un poco de, ay, a ver si se lo va a tomar no bien o algo, que usemos su nombre
a ver,
para
está claro
generar
que,
un producto.
Está claro que todas los artistas actuales tienden a controlar su narrativa totalmente, y como más importantes son estos artistas, mayor control tienen su negativa, mayor control tienen sobre su narrativa. Por lo tanto, pues, por supuesto que bueno, que es algo que me ha generado nervios.
Sí. ¿Has sacado algo? Porque tú has vivido el Rosalía a tiempo real, como todos nosotros, ¿no? Pendiente de lo que ella, su huella digital, ¿no? Y tal. ¿Has sacado conclusiones nuevas cuando tenías el libro finalizado de, hostia, pues, igual que, no sé, alguna epifanía que no hemos visto, algún hot take?
No, pero quizá esta idea de ella avanzándose o sea, pensando en el efecto que me producía su música, o sea, esta idea de ella yendo más allá de lo que marca la tendencia y digamos de una manera muy, muy natural marcar esta tendencia casi sin darnos cuenta, es decir, que de golpe una canción de Rosalía primero te pueda desencajar y muy rápidamente ya te permee, como diciendo, es que ya estabas lista para ir allí, lo único que aún no lo sabías, quizá esto es algo que analizando también un poco el efecto que me había producido a lo largo de los años la música de Rosalía, igual es la conclusión a la que he llegado, pero bueno, creo que igual es una conclusión a la que ya se había llegado previamente también.
¿Seguiste, cuando estabas escribiendo el libro, seguiste el orden alfabético o de repente, uy, es que tengo la X súper clara y...?
En general seguí el orden alfabético, pero sí que hice saltos. Por ejemplo, pues cuando creo que escribí Hentai y Otaku de manera consecutiva, porque había este vínculo con Japón, o sea que sí que fui saltando. Claro, es que con lo que tardé muchísimo tiempo, por ejemplo, fue con la selección de palabras. Es decir, dediqué al menos una cuarta parte del tiempo de total del libro a la elección de palabras. Tenía una long list en la cual pues incluí desde el principio todas las palabras o la mayoría de las palabras que se incluían en A, B, C, D, F, G, más algunas palabras que consideraba que requerían, que sería interesante tener una traducción, porque eran palabras que no forman parte del castellano normativo. Y luego, a partir de esta lista, mientras leía, y entonces a partir de esta lista había, digamos que me dediqué a pensar cómo rellenarlas y de qué manera me podían servir como excusa para contar pues algunos de los aspectos que quería que entrasen en el libro, ya fuesen artísticos o de trayectoria.
¿Se ha quedado alguna palabra fuera?
Cuando ya mandaste a imprenta de repente, ¡ay, me acabo de acordar de algo!
O incluso, no, too late. O incluso ya escrita, ¿no? Que ya lo tenías pensado y al final pues no acabo entrando porque...
No, al final, la verdad, no... A ver, habiendo publicado recientemente una canción que se llama Omega y habiendo la palabra Omega que se cuela precisamente al inicio del libro en la entrada alfa, pues como después de, o sea, teniendo en cuenta que Omega es la última palabra del alfabeto griego y que igual podría estar después de la Z, pues igual que hay un prólogo que es ABCDFG, igual podría haber un posfacio que fuese Omega. Mega. Pero también me gustaba esta idea de empezar con la A de alfa y terminar con la Z de zorra también. O sea, sí que hay algo que tuvo... Que esto es divertido, la verdad. Esta parte de la creación, que es como cuando van encajando las piezas, ¿no? Cuando vas sobre la marcha y hay algo que de golpe encaja tan bien que parece que estuviese pensado desde el principio y en realidad no es exactamente así. Sí. Es como de golpe...
Pero eso es la magia, ¿no?
La magia, claro. Sí,
sí. De las constelaciones. Porque...
Este Eureka moment, ¿no? Un poco que dices...
Es que encima la canción Omega con Ralphie Chu salió la semana que salió.
Salió el día que se publicaba el libro.
Wow.
¿Sabes? Entonces yo también mi cabeza, porque tú aprovechaste lo que escribes sobre Omega, ¿no? Haciendo ese enlace entre el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick, basado en el poema de Lorca, con el Omega de Rosalía, donde encima hay una presencia de guitarra.
La guitarra es muy distinta, pero sí que hay una guitarra eléctrica. Bueno, esto fue totalmente casualidad. Por ejemplo, en un momento ya bastante avanzado de la redacción y que ya sabíamos que el libro iba a publicarse en septiembre, era algo que sabíamos desde siempre, pero hubo un momento no tan cercano como podría parecer, o sea, no tan al inicio del proceso como podría parecer, que de golpe pensé, claro, pero si el libro va a salir en septiembre, igual estaría muy bien que coincidiese con el cumpleaños de Rosalía, que es el 25 de septiembre. Y se lo dije a mi editora, Leticia Jiménez Sánchez Pajarero, y me dijo, no te lo vas a creer, pero es que el libro está programado para que salga justo en esta fecha.
Y fue casualidad, ¿no?
Fue casualidad. No, o sea, digamos que en ese momento ya no hubiese habido... Bueno, no sé si hubiese habido posibilidad de cambio porque todavía faltaban un par de meses para que saliese el libro. Pero a lo mejor no. Y justo dio la casualidad que el libro estaba... O sea que... Y claro, cuando luego a esta alineación astral se suma el hecho que publicó Omega, pues la verdad es que, como diría Rosalía, blessed.
Blessed. ¿Crees que se podría traducir al inglés fácilmente con el orden? Bueno, no, orden no, porque es estilo, style. Puedes pasar lo mismo.
Sí,
pero
o sea, digamos que si el libro se va a publicar en febrero en México.
Ah, muy bien.
Claro, es que el mercado LATAM.
Sí, 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 es que tiene mucho mundo.
Y ¡flush! Me consta que me consta que digamos que... ¿Hay alguna conversación para una posible traducción al inglés? Uh-huh. Pero es una... Precisamente la dificultad de la traducción del libro no será algo que no lo hará fácil. Y si se plantease, debería mantenerse... Es decir, por ejemplo, la palabra al principio de todo, que como este orden alfabético... A la vez, lo que también estaba muy pensado, y de ahí que la selección de que elegir las palabras fuese algo con lo que me tomase tanto tiempo, es porque la voluntad es que haya una lectura cronológica también. Y por lo tanto, no es casualidad que haya la palabra aprendizaje al principio de todo, aparte de esta idea de que Rosalía es alguien que considera el aprendizaje como motor de su creación, y da la sensación, ella así lo ha dicho, y la verdad es que todo apunta a que será una persona que no dejará de aprender nunca, ¿no? Sí. Que su curiosidad y su voluntad de continuar aprendiendo y de añadiendo conocimientos a su bagaje para enriquecer su lenguaje, esto es esencial, ¿no? Para ella. Uh-huh. Pero el hecho que la palabra aprendizaje sea una palabra con A, pues era totalmente deliberado para que esto sucediese al inicio del libro, ¿no? Cuando estamos definiendo cómo es esta artista. Y entonces, pues, si se traduciese al inglés, habría que buscar una palabra que funcionase en lugar de learning, apprentice, exacto. Exacto, justo es el ejemplo que te iba a poner, ¿sabes? En lugar de traducirlo por learning y ponerla en la L, habría que buscar una palabra... Sí. Bueno, sería otro puzzle más.
Otro puzzle, pero bueno, tú puedes.
Porque es el primer libro sobre Rosalía, no hay otros libros, ¿no?
No, hay por ejemplo, hay uno que está citado en la bibliografía que si veréis que es muy amplia al final del libro, y es un libro sobre ensayos, es un libro que se publicó después del Malquerer y el enfoque es totalmente distinto, es un enfoque más académico, que al final la voluntad de Rosalía de la Z era algo que entronca mucho con mi manera de entender el periodismo musical, que es huir precisamente del academicismo, es decir, combinar el rigor con la accesibilidad,
sí,
es decir, la
accesible el libro.
Sí, la combinar la documentación y la profundidad con una manera de escribir muy muy amena y muy accesible y muy para todos los públicos. Al final, pensad que ahí Ben, no sé si tu caso, pero Johan, o sea, yo por ejemplo, crecer en los 90 leyendo periodismo musical en España, ostras, había una tendencia muy marcada a la voluntad de que el primer mensaje, por encima de todo, fuese expresar el gran bagaje cultural del periodista. Y es algo que siempre me ha generado mucho rechazo. Es decir, yo siempre pienso que el periodista tiene que estar al servicio del texto, al servicio del artista sobre el cual está hablando, y que no haya esta figura del periodista pedante.
El ego pedante.
Total.
Sí.
Y es algo que siempre, con lo que siempre he luchado y aquí está muy buscado.
Que como justo ayer estaba volviendo a ver Ratatouille con mi hija, y el crítico gastronómico es Antón Ego, ¿no? Y es como, esto es el crítico de cualquier cosa,
sí.
El típico hombre con su ego por encima del trabajo del que está hablando. Juquea. Es que hasta en tu biografía del libro usas jerga que hemos escuchado en canciones de Rosalía, ¿no? Cuando coge.
Claro.
¿Juquea qué es? ¿Juquea?
Pues hooked. Sí, esta palabra está sacada de Chiri, de Rosalía.
Vale, sí. Vale, porque tuve un momento que digo, esto no existe en el Urban Dictionary, ¿no? Esto...
Bueno, es que, claro, toda la otra, o sea, una de las cosas que también tenía muy, muy presente cuando escribía era que, por un lado, pensaba que desde la conciencia de, a ver, lo que estoy haciendo es un Reader's Digest de... todo lo que he encontrado sobre Rosalía. Es decir, el fan seguramente no encontrará, el fan total no encontrará igual la información nueva. Pues al menos lo que quería era presentarla de una manera que fuese atractiva, ¿no? Y la manera de... o sea, he buscado que todo el texto estuviese totalmente rusicoded, ¿no? Y entonces... que digamos que hubiese distintos planos de lectura, es decir, el fan más diletante, entre comillas, pues igual aprenderá cosas de la trayectoria de Rosalía, el fan total igual ya lo sabe todo, pero agradecerá los guiños a las letras de las canciones que trufan todo el texto. Y esto, por ejemplo, un lector menos fan perdón, pero como tú, que no te has dado cuenta que lo de Juquea era un préstamo de Chiri, el fan lo detecta.
Shameándome otra vez. Cada vez que vienes, me shameas con algo.
Reconoce que no te has leído, que lo tenías aquí en la mesa.
Sí, a ver, sí, estaba ojeando y yo de Juquea, ¿esta palabra qué es? Y no conseguía y porque en la de en despechar dice
hackea.
Que no es juquea, es no, otra palabra, ¿no?
Hackea es de...
Ah, de hackeado.
Exacto. Hackea. Aquí, por ejemplo, es la palabra que... Otra de las palabras que consideraba que necesitaban traducción, y aquí, digamos que es una de las que utilizo para, como así como palanquita, para meter algo en lo que también insisto mucho en todo el libro, que es en la dimensión de productora de Rosalía. Mm. Ahí, por ejemplo, bajé con un flow nuevo de Caja Baby Hackea, que es la frase. Yo me imagino a Rosalía pues índose para la disco con sus yales, súper high, porque pues ha salido del estudio, ha encontrado un ritmo súper chulo, está muy contenta por este momento, de lo guay este ritmo que ha encontrado, y entonces pues de ahí también esta alegría de que desprende despecha.
Ya tengo el claim para que este libro se venda aún más, y es que este libro es perfecto para padres poder comunicarse con sus hijos adolescentes. Acompañad a la discoteca con sus yales. ¿Qué son las yales? ¿Yales?
Están también en la letra G.
Cómpralo ya.
Ah, es yales, como Bad Gyal, yales, las chicas.
Sí, ¿no? Bueno, exacto. Es aquí, y aquí, por ejemplo, pues es una palabra que utilizo para hablar de algunas de las...
Yales,
de algunas de las colaboraciones con artistas, con otras artistas mujeres que ha hecho Rosalía, o con otras relaciones de amistad que ha tenido, de amistad o más allá, porque ya sabéis que las amigas que se besan son la mejor compañía.
Es que hablando de... ¿No flipasteis un poco cuando visteis que Bad Gyal fue al cumpleaños de Rusia en París? Que yo no sabía, yo nunca las he visto cruzar.
A mí me hizo muchísima ilusión. Sí, el otro día me lo preguntaban en una entrevista, que cuál sería la colaboración que más ilusión me haría. A ver, después de comprobar que finalmente Rosalía no estará en Brat, pues ojalá una colaboración entre ella y Bad Gyal, ¿no? O sea, yo creo que Cataluña
Es que explota Cataluña. Explota la diada del año que viene o algo, ¿sabes? Plaza Cataluña, Bad Gyal. No. Jodín, si Shakira y Beyoncé pudieron, encima son amigas, ¿no? Hicieron esa colabo que tampoco fue de lo mejor que han hecho, tal, pero como dos queens pueden. Sí, sí. Qué curioso, ¿no? Que Rosalía, el mundo Charlie, A.G. Cook, igual que Charlie tiene el hype. Hyperpop y muchas más cosas con ese backing de ¿cómo se llama? Nuestro amigo Danny Hart, AJ Cook, ¿no? Que son un poco arquitectos del pop futurista. Como que es como si se respetaran, en plan, tú tienes ese terreno, yo me cojo todo este terreno latino y flamenco y tú, ¿no? ¿O qué?
¿Qué?
A ver, estoy imaginándome Game of Thrones. Una es Cersei Lannister y la otra es Sansa, ¿sabes? En plan, mucho al respecto, somos amigues, pero no te metas tú con mis productores de hyperpop que...
Rosalía metió una canción de Caroline Polachek en su selección del Piru Musical. Sí. No sé si... Sí.
Pero no hay ningún... O sea, ¿no ha hecho nada con Caroline Polachek, Rosalía? ¿Por qué me suena que están... Pues, amigas son...
Porque es tu deseo más profundo, ¿no?
Sí, también, pero no, trabajos artísticos, ¿no? Es como, bueno, en fin, era por especular un poquito y tal. Te tienes que ir, ¿no?
Sí, bueno, en diez minutos, pero...
Bueno, claro, dedicándote toda tu carrera a estar entrevistando artistas y tal, ¿cómo se siente estar en el lado reverso y tener que estar dando...
Bueno, aparte llevas dos semanas ya de...
Sí, sí, viajes, sí. Esto, o sea, está siendo muy, muy, muy curioso, o sea, me está ayudando a entender mucho mejor... pues mi trabajo de todos este, bueno, nuestro trabajo, el trabajo que compartimos, realmente, bueno, está siendo una buena lección, la verdad. Me doy cuenta que cuando la entrevista la disfruto más y porque es más interesante, porque no son simplemente las preguntas más obvias, yo estoy mejor, luego mejor, mis respuestas tienen más gracia, tienen más sentidos y la manera como me articulo es mejor, pienso que es esto, claro, a lo mejor hay a veces cuando hacemos entrevistas que no lo estamos haciendo tan bien, el artista se está aburriendo un poco y entonces también a veces cuando igual le echamos la culpa al artista de que nos ha dado una entrevista de mierda, igual es nuestra como, culpa.
A ver, ¿qué pasa con Wet Leg?
Sí. No, eso
es que iba.
Las Wet Legs son troleadoras. O sea, a todo el mundo le hace la misma jugada de que parece que están puestas de setas y no, es que están riéndose de nosotros. Que es algo que me mosquea. Caribou, que dice que no da entrevistas con este nuevo disco y es como. Y nosotros que estamos aquí apoyando a estos artistas, nos hacen un
poco. Pero luego otra. Mira, pues justo que dices esto. O sea, si. Para mí que esto, pues yo qué sé. Honestamente, pienso que será once in a lifetime. Es decir, que toda esta promoción que estoy haciendo por el hecho de estar, el hecho de haber escrito un libro sobre una persona con tantísima proyección y estar en una esquinita oscura a sus inmensa sombra hace que esté recibiendo tanta atención, pues ya está resultando en algún momento un poco apabullante. Pues imagínate estos artistas que llevan tantos años con tanta exposición. Es decir, puedo entender un poquito más a Dan hoy de lo que lo podía entender hace 15 días, la verdad, porque es que cuántos años lleva Caribou dando un montón de entrevistas y bueno, pues por cada entrevista con la que pueda disfrutar con la conversación, se debe tener que tragar muchas rutinarias, ¿no? Y entonces, pues sí, esto yo creo que es algo que los periodistas nos lo tenemos que...
Bueno, es como esa entrevista que hicieron con Billie Eilish, ¿no? Que no era una entrevista, era como...
El Chicken Shop Date.
No, era como llama a cuatro personas para hacer un prank
call. Ah, sí, llamó a Tener de Crédito.
Ah, ¿no? Sí. Bueno, ahí se lo pasó bien. Yo la vi que se escojonaba.
Sí, pero ¿qué dijo Tyler? Es que eso es el...
Ah, eso. Esto es...
El periodismo de hoy en día, ¿no?
El periodismo musical de hoy en día. Y trolear y a otros artistas y tal.
Marta, ¿de qué otro artista te atreverías a hacer una vez?
Ahora que lo has hecho y has visto que, ostras, lo puedo hacer, ¿quién te parece interesante como para volcar tu propia vida en ella?
Pues es que es una pregunta muy difícil porque como os digo, el hecho de que tuve la oportunidad de conocer a Rosalía antes de que se convirtiera, o cuando estaba en proceso de convertirse en la artista que es hoy, claro, es lo que os decía, ¿no? Es una pregunta que me hice y que me decidió a aceptar la propuesta de escribir el libro. Y claro, tampoco no hay muchos otros casos. También tuve la oportunidad de en un momento muy parecido, o sea, a un mes, o sea, cuando entrevisté a Rosalía en octubre de 2016, antes de que hubiese publicado Los Ángeles, hacía dos meses que había tenido la oportunidad de entrevistar a Bad Gyal antes de que publicase Más que Pai en YouTube. Pero bueno, creo que de Bad Gyal ya tendremos el documental La Joya de nuestros compañeros de Vampire Films, que se estrenará en el Inedit, y por lo tanto, pues igual este trabajo ya está hecho.
Sí,
cómo he aprovechado hacer así, cómo he esquivado la pregunta.
Has esquivado
con una mención a algo que, bueno, que me hace ilusión, la verdad, que exista este documental. Tengo ganas de verlo, la verdad.
Sí, de los compañeros que encima llevan años, o sea, haciendo ese seguimiento con cámaras a la otra reina de Cataluña. Muchas gracias, Marta, por venir.
A vosotros. Me da bastante vergüenza este momento de venir.
Autopromo en casa, ¿no?
Exacto, que quede que esto no se os ha, no se os ha impuesto, no es un branded content.
No.
En ningún momento se ha forzado a hacer esta entrevista.
No, no, hemos tenido que rogar un poquito incluso, pero bueno. ¿Cómo no? Ya está disponible, esto está editado por Libros Cúpula. Otro gran regalo para estas Navidades, ya os digo.
Sí, James, es un regalo de
James
Navidad.
Slicer y...
James Slicer de Pink Floyd por $380,000 o este libro que el
precio... Está bastante más nice price, ¿no?
Sí. ¿Se puede decir el precio de venta al público oficial o varía según...?
Diría que es menos de 20 euros.
Sí, creo que es menos de 20 euros.
Sí. Está entre los 15, sí. Entre 15 y 20 euros.
Bueno, el precio de, básico de un buen libro y tal, ¿no?
Tapadura.
Queda bien en casa, o sea, para tenerlo en el baño, como para hacerte así como el típico libro y cada vez que, en lugar de hacer unos scrolls, te lees una entradita.
Sí, ¿no? Y todo es altamente informativo y ya te digo, aprovechas para repasar muchos hitos en la historia de la música que de alguna manera lo linkeas así a la trayectoria de Rosalía con mucha gracia y elegancia. Enhorabuena, Marta.
Muchas gracias.
No sé cómo lo haces.
Muchas gracias, compañero.
Nos haces quedar mal, porque yo no hago ni está en mi día a día que tú y es como, no hay excusa. En plan, poneos la pila como Marta Salicru. Venga. Gracias por venir.
A vosotros.